Bueno, dale, vamos con la columna de Ana Vega.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a continuar con un tema que empezamos esta mañana en 8 a.m. y que tiene que ver con el juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Uh-huh. Y hablábamos con su abogada, hemos hablado con su mamá, con Marta, y ahora vamos a hablar con Flavia Delmas. Ella es subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Porque en este caso, en este juicio, que es el segundo, porque el primero realmente fue vergonzoso como transcurrió, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y su par de la provincia de Buenos Aires, han estado acompañando, además de las organizaciones feministas. Entonces, queremos saber cómo ha sido este acompañamiento, y por eso vamos a charlar con Flavia. Buenos días, ¿cómo estás, Flavia?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, Flavio.
En algún momento vendrás a tomarte un vinito y a hablar de todo lo que hablábamos antes de la columna, pero ahora nos toca esto y queremos saber cómo están trabajando ustedes junto a la familia y a las abogadas de Lucía Pérez.
Bueno, primero les agradezco el convite y tomo la palabra.
Sí, pero por supuesto, dalo por hecho.
Bueno, en este juicio, en mi caso particular, yo estuve como amicus del tribunal en el anterior juicio y volvemos a ser amicus esta vez. Para quienes no saben, esta figura, la de amiga del tribunal, es una figura que acompaña en este caso a la querella, porque como ustedes bien decían, este es el segundo juicio que se realiza. El primero fue anulado por la casación y fue anulado por la ausencia de perspectiva de género y por los estereotipos. La verdad que fue un juicio y una sentencia la anterior terrible. Y esta vez estamos presenciando y la estamos acompañando cotidianamente. Hemos ido a la apertura y a los alegatos de la querella y de fiscalía, y tenemos equipos que están yendo a todas las audiencias, las están presenciando de manera conmovedoras. Así que lo que hacemos es un seguimiento de todo lo que allí ocurre, porque bueno, queremos esta vez que se llegue a la verdad, queremos que esta vez haya justicia, y para ello todo el esfuerzo necesario para que esto suceda. También decir que durante estos años, son 7 largos años, tanto la mamá como el papá de Lucía Pérez, Marta Montero, Guillermo Pérez, han venido reiteradamente a la ciudad de La Plata y también a Capital a entrevistarse con personas de la Corte, con personas del Ministerio Público Fiscal, ya de una manera les diría que con mucha asiduidad, y nosotras fuimos acompañando todo este peregrinar que han tenido en búsqueda de justicia, porque se necesitan pasajes, se necesitan hospedajes. Y también, por otro lado, durante estos años en que el ministerio se está construyendo, lo que hicimos fue llevar adelante el cuarto de Lucía, que es una instalación de una réplica del cuarto de Lucía Pérez, tal cual lo dejó el último día que durmió en su dormitorio. Y ese cuarto ha transitado por la Comisión Provincial por la Memoria, ha estado en el Museo Petruti, en la ciudad de La Plata, ha estado en el Museo de las Luces en la ciudad de Buenos Aires, y también ha estado en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. El año pasado nosotras hicimos un congreso para la erradicación de la violencia por razones de género, y en ese congreso que tuvo lugar en el Auditorium de Mar del Plata se instaló el cuarto de Lucía, porque bueno, era antesala de lo que estaba por venir en febrero, que era el nuevo juicio. Así que el acompañamiento es constante, continuo, y la verdad que nos está totalmente a disposición de lo que necesita la familia, una familia que también está acompañada por otras familias, y esta es otra tarea de nuestro ministerio, que es acercar a las familias, tejer la red que se requiere en estos casos, porque en cada uno de los juicios que van habiendo, las familias se acompañan entre sí, familias en donde hubo femicidios y que también están en búsqueda de justicia, ¿no?
Sí, Flavia, y en este juicio, en este segundo juicio, hay un concepto que cada vez va tomando más fuerza desde los feminismos y las diversidades, que es un eje, según hablábamos con Verónica Heredia, que es el consentimiento, ¿no? Algo que prácticamente, si no fuera por la querella y la fiscalía en el primer juicio, por parte del tribunal no existió ni siquiera el acercamiento ínfimo a ese concepto. ¿Cómo ves vos lo que puede dejar este juicio en este punto, ¿no? Que creo, bueno, que es nodal en las relaciones.
Totalmente. Este punto es absolutamente importante. Esta noción, este concepto de consentimiento es absolutamente importante. La defensa lo utilizó para decir que Lucía había consentido. Lo que quiso describir es una relación de noviazgo con uno de los imputados, con Matías Farías, que en realidad era el que captaba a las jóvenes, que en este caso fue Lucía Pérez, pero a lo largo de todos los testimonios que se han brindado, lo que pudimos ver es que podría haber sido cualquier otra joven de adolescente de esa escuela secundaria. Ellos tenían un plan sistemático que llevaban adelante, porque estamos hablando de una banda delictiva, en donde lo que hacían era captar jóvenes, seducirlas, que en el caso del grupo de Lucía, ninguna de ellas consintió tener relaciones con este sujeto, ni consintió ser novia o pareja de este sujeto.
Pero, perdón.
Esto lo viene demostrando el fiscal en su alegato, lo demostró cabalmente, ¿no? Toda la insistencia que Matías Farías tenía y el constante rechazo que Lucía hacía, ¿no?
Uh-huh. Ahora,
sí, me querías hacer una pregunta.
Sí, porque hay una cosa que no logro entender, Flavia. ¿Qué tiene que ver el consentimiento en esto? Porque, haya consentimiento o no, acá hay un delito terrible y un crimen de por medio. No veo por qué trae el consentimiento la defensa a la discusión, digamos, y menos...
Claro, fue el argumento
claro,
que sirvió para...
Claro, y menos entiendo por qué nosotros estamos discutiendo el consentimiento, porque acá, haya sido con esta chica, con Lucía, haya sido con cualquier otra de sus compañeras que intentaron seducir o lo que sea, la verdad que, consentido o no la relación que puedan haber tenido, acá hay un crimen terrible de por medio, hay un hecho, como vos bien recién decías, absolutamente delictivo.
Claro, es que ahí viene otro concepto.
Hay que demostrar, ¿no? Que no hay consentimiento. Claro. En realidad, lo que hubo fue una captación, una violación y un femicidio de Lucía Pérez.
Claro, lo que pasa es que, perdón, una cosita, Flavia. En el primer juicio, basados en ese consentimiento, se dictó la sentencia solamente por vender droga. Entonces, por eso, se murió por mala chica, sería, porque además los medios de comunicación...
Oh, absolutamente.
Se lo buscó. Claro. Eso fue lo que pasó en
la pollerita corta.
Por eso era es importante
el concepto de consentimiento.
Es una locura.
No puedo creer que a esta altura de la soirée, como dirían las abuelas, haya que discutir estas cosas en una segunda instancia de juicio, ¿no? Cuando esto tendría que haber quedado todo listo en la primera instancia.
Sí, bueno, pero no fue así. Lamentablemente, el fallo que salió fue un fallo de ribetes absolutamente patriarcales, en donde quien quedó totalmente desdibujada fue la víctima, y donde la víctima, como ocurre en tantas situaciones de violencia por razones de género, parecía ser la victimaria. y tendría, la familia tenía que dar explicaciones, e inclusive lo intentaron hacer nuevamente durante las audiencias en esta oportunidad y no lo lograron, pero explicaciones desde la sexualidad hasta el tipo de trabajo, hasta la vida cotidiana de una familia que, madre enfermera, padre herrero, trabajadores de toda la vida, una hija en el secundario, digamos, la verdad que un espanto todo esto. Y yo quiero traer a colación una recomendación que hace el MESECBI, que es un organismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. El año pasado saca el MESECBI un documento sobre el tema del consentimiento, porque esta es una problemática muy, muy eje, muy central, sobre todo cuando se habla de temas de violación sexual. Vamos, hay sobre el tema del abuso, la violación sexual, la violencia sexual, parecería, y además antes esto estaba dentro de nuestro plexo normativo, que las víctimas tenían que ejercer una defensa que se notara para decir que no habían consentido. Es decir, tenían que morder, rajuñar, patear, gritar, arrancarse todo lo que podían para decir que realmente había sido una violación. Eso ha quedado en el pensamiento arcaico de muchos. Y la verdad que nosotras, por por las normativas que nuestro país ha ratificado, como son la Convención de Belén do Pará o la CEDAW, que es parte de nuestra Constitución, dice exactamente lo contrario. Entonces acá es importante también que traigamos esto al debate, porque una adolescente de 16 años frente a sujetos mayores de edad que conforman una banda delictiva, que tienen un modus operandi y que lo que están haciendo, y acá nos encontramos con el femicidio de Lucía, pero cabe preguntarse cuál era el objetivo de esta banda. Exacto. ¿Cuál era el objetivo final de esta banda? Uh-huh. ¿Si quedaba en una violación o si iban por más? Porque no olvidemos que la venta de estupefacientes en estos casos va ligado, no buscaban jóvenes, buscaban adolescentes, mujeres.
Uh-huh. A la trata,
va ligado, sí, a la trata de personas. Exacto. Entonces hay que hacerse la pregunta acerca de esto y hay que ser muy contundentes, como lo están siendo ustedes, porque la verdad que implica seguir sosteniendo la impunidad si se hace de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Flavia, quería preguntarte, me interesaba mucho la figura de amicus, ¿no?, del acompañamiento en el juicio por parte del Estado. ¿Cuál fue la diferencia, para que entendamos también la imposibilidad de hacer justicia en la primera instancia respecto de esta nueva instancia en que se está transitando? ¿Cómo fue esa diferencia respecto de la figura de la posibilidad del acompañamiento?
Bueno, en la anterior instancia solamente se pudieron presentar 11 amicus, no recibieron más. Mm. Esta vez sé que los amicus han llegado en gran cantidad y que se recibieron todos. Uh-huh. No sabría decirte bien la cantidad, pero sí hay un número muy importante de amicus que las distintas organizaciones, tanto de derechos humanos como organizaciones de la sociedad civil, ministerios y demás, hemos presentado amicus. Y esto, lo que dice amicus, es nuestro posicionamiento sobre el tema, ¿no? Obviamente son posicionamientos fundados tanto de la normativa como desde los marcos conceptuales. Entonces lo que hacemos nosotras es acercar nuestra posición de una manera fundada para que el tribunal sepa que dentro de la sociedad hay instituciones y organizaciones que tenemos una determinada mirada y que esa mirada debe ser contemplada también.
Me parecía interesante que vos pusieses en relevancia esto, porque también estamos hablando tanto de la justicia, entonces cómo involucrarnos desde la sociedad en estos casos que nos atañen tanto a todos. Yo imagino que debe ser muy importante la mayor cantidad de amicus, porque eso marca la importancia social que tiene el crimen, ¿no?
Por supuesto, y también este es un juicio que para nosotras es paradigmático, ¿no? El caso de Lucía es paradigmático. Creo que vamos a ver qué acontece. Estamos esperando la sentencia, la verdad que con mucha expectativa, pero creo que es un juicio parteaguas. Dentro de unos días tenemos la primera audiencia por el jury, los jueces anteriores, Gómez Urso y otros, así que realmente esperamos que sea un gran cimbronazo hacia todo el Poder Judicial, uno de los poderes más patriarcales que tenemos, y que requiere, se está pidiendo la democratización del Poder Judicial, y la verdad que esa democratización tiene que ser en todos los términos, inclusive...
Está claro.
Bien, entonces, Anita, muchísimas gracias, Flavia, por este contacto, y vamos a quedar atentos porque en este momento está transcurriendo el alegato de la defensa de los acusados, y después de ello se va a conocer cuándo es la sentencia. Muy amable, Flavia. Muchas gracias.
A ustedes, hasta luego.
Bien, nos estaban brindando.
Vos sabés que mientras charlábamos con Flavia, no podía dejar de pensar en un caso muy similar que tenemos nosotros aquí en Mendoza, que es el de Abigail Carniel.
Exacto.
Que no sabemos absolutamente nada.
Claro, pero en este caso
qué pasó con ella,
ni siquiera sabemos nada.
Peor todavía, porque ni siquiera sabemos nada. Y es muy similar la captación por grupos de delincuentes que venden droga, con toda la sospecha de que también hubo un trasfondo de violación o de abuso sexual. No sé si de trata, pero por lo menos sí tenemos la sospecha de una violación, un abuso sexual, y no podemos...
Claro, y no podemos...
La justicia mendocina y la policía mendocina son absolutamente inoperantes en...
No pueden darle respuesta a esa madre...
Encontrar... Ya a esta altura es dolorosísimo decirlo, encontrar el cuerpo. Obviamente los tres tipos que habían estado presos quedaron libres, después alguno creo que terminó preso, pero por otra causa.
Y evidentemente
tienen más poder. No por la desaparición de Abigail.
Claro, tienen más poder que la misma policía y la justicia de Mendoza, porque...
Bueno, lo que pasa es que la justicia de Mendoza...
Claro.
Mamita querida.
Bien. Bueno, seguimos de cerca este caso entonces. Sí, estábamos hablando con Flavia Delmas. Ella es la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Gracias, Anita.